Nuestro juramento. Nuestro juramento. Una charla con egresados de la Universidad Autónoma Chapingo. Bienvenidos a este programa al que hemos titulado Nuestro juramento. Un espacio donde los egresados de la Universidad Autónoma Chapingo nos comparten sus experiencias profesionales y reflexionan acerca de la preparación académica que les brinda esta casa de estudios. Los saluda Luis Jesús Gutiérrez y en colaboración con mis compañeras Rocío Guzmán Benítez y Estefany Dávalos, quienes integramos el equipo de producción, llevaremos hasta ustedes estas charlas. El día de hoy conoceremos la historia de una egresada de la carrera de Ingeniería en Recursos Naturales Renovables, una carrera relativamente nueva en nuestra institución, pero que sin duda aporta egresados con un alto nivel profesional. Desde la ciudad de Zapopan, Jalisco, Estefany nos trae esta historia de éxito y con bastantes giros profesionales. Vamos con ella para conocerla. Adelante, Steph.
Bien, gracias Luis. Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches a nuestros queridos radioescuchas. El día de hoy nos encontramos con la maestra en ciencias Claudia Flores Fontanot, egresada de la Ingeniería en Recursos Naturales Renovables, y nos encontramos desde Zapopan, Jalisco. ¿Qué tal, ingeniera? ¿Cómo está? Buenos días, buenas tardes, buenas noches.
Hola, hola a todos. Pues muchas gracias por haberme invitado y pues aquí andamos.
Muchas gracias a usted por la invitación, por invitarnos aquí a Jalisco, bello lugar. Y bien, platíquenos un poquito de usted, a qué se dedica, hace cuánto tiempo egresó de Chapingo.
Pues yo egresé en el 2015, ya casi van a ser 10 años. Actualmente me encuentro trabajando en la Comisión Nacional Forestal, en las oficinas centrales aquí en Guadalajara. Ajá. Y específicamente en la Gerencia de Plantaciones Forestales Comerciales, que es en el área de producción y productividad.
Sí. Ah, muy bien. ¿Y de dónde es originaria usted?
Soy de la Ciudad de México, pero pues ahí viví solo cuando era niña, yo creo como hasta los 8 años, y ya de ahí me mudé como a la zona de Texcoco.
Sí.
Entonces, pues ahí ya más o menos crecí y todo.
Muy bien. ¿Y hace cuánto tiempo egresó de la universidad?
Pues como dije, hace casi 10 años, entonces pues en ese tiempo he tenido pues experiencias laborales y decisión de estudiar la maestría, entonces uh-huh. Ahí me la he llevado.
Sí, y después de haber egresado, ¿cuánto tiempo pasó hasta que usted pudiera encontrar algún trabajo? Cuéntenos un poquito de su experiencia laboral.
Ok, pues realmente no me tardé mucho en encontrar trabajo enfocado en lo que estudié. Cuando egresé de la universidad, como pues no me enfoqué en terminar la tesis en su momento. O sea, sí lo hice, pero no como de que ahí ya egresé, ya me titulo. Entonces todavía me aventé unos par de meses con la tesis y me metí a trabajar en una escuela de inglés. Ahí pues estuve en lo que terminaba la tesis y posteriormente entré a trabajar ya formalmente algo de la carrera. Uh-huh. Yo creo que, no sé, si egresé en julio, agosto del 2015, en enero de 2016, febrero, ya había encontrado trabajo.
Ah, muy bien.
Sí, ese fue en la UNORCA, que tiene un nombre muy largo, la verdad, es Unión de Nacional de Campesinos, algo, no me acuerdo. Está a nivel nacional y me fui a Quintana Roo, específicamente esa unidad, pues están unos colegas de Chapingo, quienes la dirigen. Y pues ahí estuve yo creo aproximadamente como unos 5 meses ahí con ellos. Fue pues, o sea, considero que fue bastante rápido lo que encontré trabajo porque pues vaya, fue cuando empecé a buscar, más ¿sí? bien, no tardé en encontrarlo.
Ajá. Ah, muy bien. ¿Y cómo fue que supo de la universidad? ¿Cómo fue que llegó ahí?
Pues realmente yo no sabía de la universidad hasta, bueno, me mudé a Texcoco y pues ahí es famosa, ¿verdad? En todo Texcoco.
Sí.
Sin embargo, mi mamá tiene una hermana que fue a estudiar a Alemania.
Ajá.
Y en Alemania como que ella conoció o escuchó hablar de Chapingo porque hacían los intercambios con otros estudiantes. Entonces mi mamá de ahí tenía como el conocimiento de la universidad y me decía, no, es una muy buena universidad. Ahí, pues por las, ahora sí que los comentarios que le había dicho su hermana del extranjero. Entonces, en ese entonces, supongo que ahorita también, Chapingo tenía una muy buena presencia en el extranjero. Entonces, pues sí, fue como de, no, o sea, mi tía, pues debería estudiar tu hija ahí porque es una muy buena escuela. Y pues ya conociendo también ahí en Texcoco todo lo de Chapingo, como que me fue llamando la atención. También, pues yo quería como algo más de tiempo completo. Yo soy hija única, entonces pues sí, estaba mucho con mis papás. Entonces había escuchado también que Chapingo era muy absorbente y dije, de ahí soy, no saldré de la escuela en todo el día.
Sí.
Entonces, pues fue como, más bien por eso lo que decidí entrar ahí. La verdad, cuando entré no había decidido al 100% si me iba a quedar en la carrera, porque entré desde la prepa.
Ajá.
Pero pues ya estando ahí viendo todo el entorno, pues me gustó. Porque, bueno, o sea, como creo que sí lo comenté, soy de la Ciudad de México. Entonces, pues prácticamente sí fui una niña citadina.
Ajá.
Y aunque me mudé a Texcoco, que pues no estaba yo propiamente en Texcoco, en otro municipio que se llama Chautla, que está un poquito más alejado de cosas urbanas, yo no tenía como el, ¿cómo se dice? Pues el emparejamiento con las cuestiones como más naturales y todo eso. Entonces, como por eso, a pesar de ser una niña citadina, me fui enamorando como de todo. Me acuerdo que en la prepa me hacían mucho burla de que no sabía ni agarrar el asado ni ese tipo de cosas. Pero pues le hacíamos, ¿verdad? Le hacíamos ahí. Entonces, pues ahí me fui quedando hasta que pues ya empecé a ver las carreras y tenía como de opción restauración forestal, recursos naturales y creo que bosques había puesto, pero pues principalmente era restauración forestal. Era como mi primera opción.
Sí. ¿Y por qué eligió esa carrera?
Pues como que toda mi vida he sentido o me ha gustado como la parte de conservación. Entonces, pues era propiamente el nombre, ¿no? Restauración forestal. Y la de recursos naturales, como que decían que era más enfocado en manejo y aprovechamiento. Entonces yo decía, no, mejor restauración. Pero ya luego que fui a ver como que la currícula de las carreras, pues me terminó gustando más recursos naturales. Y ha sido un poquito como choqueante la parte en la que, bueno, no sé, otros compañeros, yo sí venía con mi idea de voy a salvar el mundo.
Sí.
Y pues sí es un poco ya que te enfrentas al mundo laboral, que no es cuestión de voluntades nada más, o sea, hay otras cosas que tienes que ir sobrellevando. A veces es un poquito decepcionante, pero pues con que hagas tu parte ya estás colaborando.
Claro. ¿Y en algún momento dudó de la elección de esa carrera o...?
Pues no llegué a dudar en ningún momento. De hecho, recuerdo que pensaba, si tuviera que volver a elegir, volvería a elegir esa carrera.
Ah, muy bien.
Entonces, sí, yo, la verdad, yo tenía la intención de enfocarme en fauna, porque lo que tiene la carrera de recursos naturales es que es muy abierta. O sea, como que tienes de todo, pero a la vez no te especializas. Pero bueno, eso te da la oportunidad de escoger algo y enfocarte tal vez ahí.
Sí.
Y yo tenía como que la intención de enfocarme en fauna. Sin embargo, como que la vida profesional me fue llevando a diferentes
ámbitos
lados.
Diferentes. Ajá.
Sí, tuve la oportunidad de hacer la estancia preprofesional en Costa Rica en un voluntariado que era un campamento de tortugas marinas. Entonces, pues ahí como que yo dije, ya de aquí me voy a ir hacia fauna, ¿no? Pero pues ya cuando egresé como que no encontré algo en ese momento de fauna. O sea, como te comento, lo primero que encontré fue en un orca y ahí pues se enfocaban más en cuestiones forestales o sociales. Pero pues dije, bueno, o sea, igual y voy a ir luego buscando de fauna, pero pues ya no se ha dado. Igual y si me pusiera a buscar tal vez ya encontraría, pero pues ya tengo como un camino más forestal.
Ajá. Y, o sea, ¿fue en fauna por las tortugas, como menciona, o...?
Pues a mí me gustan mucho los animales en general. Ajá. Entonces, como que... Recuerdo que igual en la universidad tuvimos una visita al zoológico de Chapultepec, pero no de que, pues, el recorrido normal, ¿no?
Sí, sí,
sino
sí.
A las jaulas de noche y toda esa parte. Entonces, como que también tuvimos una visita a un santuario de Chiapas, no recuerdo el nombre, la verdad. Fuimos, ajá, a hacer manejo de cocodrilos.
Ajá.
Entonces, como que todas esas experiencias... más aparte lo que yo ya traía, que me gustaban los animales, pues fue como de sí, sí quiero hacia allá.
Ajá.
Entonces, pues me quería como que esa parte de protección y conservación de fauna.
De fauna.
Uh-huh. Uh-huh. Sí, pues ya en la estancia con las tortugas marinas, pues también ahí me enamoré de las tortugas. Pero pues digo, o sea, no... Tuve la oportunidad de quedarme cuando estuve en Quintana Roo, en un hotel que tenían como parte de su atractivo turístico una parte de la playa como que destinada a tortugas marinas. Entonces, ¿sí?, lo que ellos buscaban era pues gente que les hiciera el manejo de las tortugas, obviamente para los turistas.
Claro.
Y sí pensé en quedarme ahí, pero pues realmente no pagaban bien.
Uh-huh.
Solo te daban como 800 pesos a la semana, más la comida, que era propia del hotel, y el hospedaje. O sea, que eso ya era como que ellos lo tenían. Y pues dije, igual y me quedo y genero experiencia.
Eso fue en Colombia, ¿verdad?
No, eso ya fue cuando egresé.
Ah, muy bien.
En Quintana Roo.
En Quintana Roo.
Sí, pero... pues dije, o sea, mientras genero experiencia me quedo ahí un tiempo, ¿no? Pero pues ya realmente no... decidí por no hacer eso, porque pues realmente creo que sí es complicada la parte de cuando egresas, no saber o no aceptar sueldos acorde. O sea, creo que cuando egresas te pagan muy poquito o como no tienes experiencia, pero pues lo también aceptar como cosas muy... pues que no son lo que vales como profesionista también, sí, no está claro. Bien.
Claro, claro.
Entonces, pues no acepté y pues me regresé a, ahora sí que a Texcoco.
¿Y cómo fue que llegó de nuevo a Quintana Roo?
No, pues es que fue de la primera vez que me fui.
Ajá.
Renuncié y me aventé como una semana de irme ahí a pasear.
Ah, muy bien.
Entonces ahí estuve en contacto con el hotel. Ajá. Y también empecé a buscar como opciones para quedarme, pero... pues enfocadas en lo que estudiamos, no encontré más que esa.
Sí.
Realmente pues sí había, ¿no? De que te quedaras ahí como a vendedor o...
sí, 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 pero
ese tipo
no
de cosas.
Ajá, ajá, que, entonces, que le llamara la atención.
Pues me regresé y dije, bueno, no pasa nada.
Uh-huh.
Seguimos buscando.
Y durante la estancia en Costa Rica, perdón, ¿usted no, o sea, no le dieron ganas de quedarse allá? ¿O qué diferencias vio de aquí en México?
Pues sí, sí me gustó mucho. Sí me hubiera gustado quedarme, pero pues tenía que regresar a terminar la carrera, porque en recursos naturales
no es como que haga la estancia y ya esté libre.
Ajá, o sea, creo que todas las demás carreras sí hacen la estancia en el último semestre, pero en recursos no. Entonces todavía tenía que regresar a terminar y pues a titularme y todo eso. Aparte, pues donde yo estuve era un campamento tortuguero.
Ajá.
Que es de voluntariado, cobran. Sí. O sea, por tú ir a hacer el voluntariado te cobran. Sin embargo, ellos tenían un trato con Chapingo que pues hacían intercambio, ¿no? O sea, uh-huh, ellos recibían a
alumnos
de Chapingo y les daban comida, hospedaje. Uh-huh. Y también si ellos mandaban, pues Chapingo iba a hacer lo mismo.
Sí.
Pero ya si yo decidía quedarme como que por mi cuenta propia, pues no... no había como mucha oportunidad, al menos en ese momento, que ellos me ofrecieran trabajo, pues uh-huh, no. Entonces, sí lo vi como en ese momento inviable.
Sí, sí,
o sea,
sí,
de querer yo quería, pero...
pero sí, no, las condiciones. Sí. Y al ser hija única y usted trasladarse a Quintana Roo y todo eso, ¿fue difícil para usted? ¿Cómo vivió esa experiencia?
Pues, sinceramente, yo estaba feliz de irme, porque... porque sí, o sea, te digo, al ser hija única y mujer, como que luego los papás se preocupan mucho.
Sí. Tenía un poquito más de libertad.
Sí, pues cuando me fui a Quintana Roo, yo pues era muy feliz haciendo yo... No es que hiciera cosas indebidas, más bien era, pues como dices, libre. Entonces, ajá, pues estaba más a gusto y sí. No me fue difícil. Para mis papás sí, sí fue difícil, pero pues también como que todos teníamos esa idea de que era temporal. Ajá. O sea, era como un contrato como por 6 meses, que digo, realmente no me dieron un contrato.
Sí.
Pero pues era como que la idea temporal. Ya estando ahí yo vi que mucha gente llevaba mucho tiempo y creo que había la oportunidad de quedarme a trabajar ahí, sin embargo era un poco pesado y desgastante el trabajo.
Sí, sí, sí.
Sí había mucho trabajo y a veces no había mucho tiempo de descanso. No sé si por la misma situación de que como éramos recién egresados, pues nos aprovechaban más. Uh-huh. Pero sí era muy pesado, entonces yo veía gente que ya llevaba ahí años y que pues estaba ahí de que demasiadas horas de trabajo.
Sí.
Y yo dije, no, pues es hora de volar. Entonces pues sí decidí irme.
Sí, 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 sí. Y bueno, menciona otra vez que la sobreprotegían un poco, que la cuidaban demasiado. Tengo entendido que en la carrera de recursos tienen manejo con cocodrilos y todo ese tipo de situaciones. ¿No era como... ¿O sí lo hacía?
Pues sí, porque realmente... Pues mis papás no estaban ahí, ¿verdad? Para verme. Pero pues ya se habían acostumbrado. Como desde prepa, pues hacíamos viajes generacionales y todo eso. Como que ya se habían acostumbrado un poquito a que pues me iba varios días, a que uh-huh. hacía ese tipo de actividades. Y como que sí habían aceptado que pues es lo que yo había decidido estudiar. Uh-huh. Entonces no tuve tanto problema en ese sentido.
Sí.
Pero pues igual a mí me gustaba, entonces yo me aventaba a hacerlo.
Claro, claro. Y bien, actualmente, ¿qué actividades desempeña en su empleo?
Pues actualmente estoy en la parte de evaluación de informes de sobrevivencia.
Ajá.
Que pues es O sea, en el área en la que estoy, como que damos subsidios para que la gente que tiene terrenos propensos a producción de maderable o no maderable, uh-huh. Solicita apoyo, se los damos, pero pues obviamente tenemos que tener una regulación. No es que les damos el recurso y ya hagan ustedes lo que quieran. Ajá. Entonces estamos como pues al pendiente en lo que dura el proyecto, de que hayan hecho bien las actividades, que el recurso lo hayan destinado propiamente para lo que lo solicitaron, uh-huh. que las plantaciones, que es lo que más tenemos, plantaciones, por ejemplo, de árboles de Navidad o de otro tipo de árbol, o no sé, también tenemos en la zona norte agaves,
¿sí?
Pues que vayan acordes a que los trabajos estén bien hechos. Entonces ellos mandan como que sus informes y es revisarlos. La parte pues como que técnica y geoespacial también. Y es más enfocado en lo geoespacial, en lo que ahorita me estoy dedicando. De hecho la maestría la hice en esa parte.
¿En geoespacial? Sí. ¿A qué se refiere con...?
Bueno, la maestría la hice en análisis espacial. Ajá. Y geoinformática. Y pues es más como ver el espacio que estamos ocupando.
Sí.
Entonces, al hacer el análisis geoespacial, por ejemplo, de donde lo que estoy haciendo ahorita es uh-huh. que las plantaciones estén ubicadas donde ellos informaron que iban a estar.
Ah, muy
con
bien.
Coordenadas geográficas correspondientes. La verdad, eso es un poco sencillo a la experiencia que tengo, que pues es prácticamente nada más pues ver que sus poligonales estén donde dicen que correspondan las coordenadas y ya, es bastante sencillo hasta ahorita.
Sí.
Pero pues la idea es irlo como modernizando a la actualidad. Actualmente ya todo eso también utilizan inteligencia artificial, uh-huh. Y otro tipo de modelos.
Sí, mapeos, rastreos, todo eso.
Programación uh-huh. también, entonces pues sí, sí es más complejo, pero pues en lo que estamos ahorita es como algo sencillo.
¿Y es trabajo en campo y en oficina? O
Sí, es mixto. Uh-huh. Sin embargo, yo desde que entré no he tenido la oportunidad de ir a campo. Uh-huh. Solo he estado en oficina, pero pues sí, otros compañeros sí han salido y van propiamente a campo o a las oficinas de CONAFOR, de los estados a los que pues estamos dando seguimiento.
Sí. ¿Actualmente qué estados?
Actualmente pues son varios. Los que ahorita no estamos mucho es en la zona norte, o sea, proyectos como... Son vigentes de años anteriores, que nada más le estamos dando seguimiento.
Sí.
Pero ya que les hayamos asignado recurso este año, los de la zona norte no. Sí se ha visto un poquito mermada la situación de recurso.
Ajá.
Y pues ahorita como pues fue, no sé si debe decir esto, pero como fue año electoral y todo, sí nos tambaleamos. Entonces pues andamos viendo que... cómo va a venir el próximo, pues propiamente es gobierno, ¿no? Entonces dependemos al 100% de todas esas decisiones.
Sí, sí, sí. Y bien, ¿considera que dentro de la universidad adquirió los conocimientos necesarios dentro de la carrera de recursos naturales renovables? ¿Adquirió los conocimientos necesarios para desempeñar actualmente en su empleo? ¿Cómo ve esa situación?
Yo creo que en la carrera, no sé en las demás, pero al menos en la mía, te dan como una noción de lo, o una embarrada de lo que es la realidad.
Ajá.
Cuando sales, el mundo es muchísimo más grande, profesionalmente hablando. Entonces,
claro.
Pues no creo que estás como 100% listo. O sea, es como de, creo que sé un poquito, más o menos tengo idea, pero no sé todo. Entonces,
sí.
Pues es mucho lo que cuando sales tienes que aprender.
Uh-huh.
Y considero que eso debe pasar como que en todas las carreras, ¿no? O sea, sería imposible que te dieran todo lo que vas a ver en el mundo,
claro,
laboral.
Sí.
Sin embargo, y esto quisiera como pues recomendárselos a las personas o a los estudiantes, que todo lo que puedan aprender lo tomen. Así sea la cosa más absurda, les ayuda. O sea, algo absurdo como tipo saber preparar café en una cafetera eléctrica. O sea, de verdad de que a veces hasta hace la diferencia en muchas cosas. Y todo es experiencia y aprendizaje. Entonces, no desechen nada que porque, ay, eso es muy sencillo, eso es muy X. No, o sea, todo te prepara para el mundo laboral. Porque, o sea, tal cual puedes llegar a una oficina o algún trabajo y que te digan de, ay, pues, porque lo hacen. De ese nuevo, prepara el café. ¿Cómo se hace eso, oiga? Entonces, pues sí, sí pasa.
Sí, sí, sí. Y bien, desde su perspectiva, al egresar, ¿qué pensó? ¿Qué pasaba por la cabeza de esa nueva egresada chapinera?
Uy, pues estaba emocionada porque la verdad ya llevaba yo 7 años ahí, entonces ya.
Ya fue mucho.
Ya era suficiente. Pero también pues tenía miedo porque pues no sabía que me iba a encontrar afuera.
Uh-huh.
Y, o sea, sí fueron muchas emociones, además de que pues yo siento que Chapingo te acobija demasiado. No sé si a personas de otras universidades les pase eso, pero
sí.
Chapingo te tiene como en una burbujita.
Uh-huh.
Y yo lo dimensiono como que, o lo equiparo como con los pajaritos, que sus mamás es de, vuela, y los avientan, así... Porque realmente no es como que vayas, por ejemplo, en séptimo y te vayan diciendo, bueno, ya no te voy a dar medicina tanta porque ya vas a ir ya vas a egresar y afuera no te la van a dar, ¿no? O sea, de repente un día tienes medicina y al otro no.
Ya no.
Y pues como que eso no lo asimilamos mucho. Todo afuera es pues diferente. Entonces sí, Chapingo te tienen una burbujita y sí sales como te sientes desprotegido y de ahora qué voy a hacer.
Sí, claro.
Hay muchos que desde que están estudiando empiezan como a incorporarse en el mundo laboral. Digo, no fue mi caso.
Uh-huh.
Entonces, pues sí lo sentí más como de, ay, ¿y ahora qué voy a hacer?
¿Y la maestría la realizó en ese inter o posterior a allá de la tesis y todo eso o durante el trabajo?
No, la maestría la realicé como unos aproximadamente 5 años después de haber egresado.
Uh-huh.
Realmente yo sabía que quería hacer una maestría, pero no sabía en qué todavía. O sea, como te digo, tenía yo la idea de fauna,
uh-huh.
pero pues me fui yendo por otros caminos, entonces llegó un punto en el que no sabía en qué la quería hacer. Después también en la carrera nos dieron la parte de sistemas de información geográfico y me gustaba bastante. Entonces, por ahí me fui agarrando y, sí, y al final concluí en que en eso quería hacer la maestría. Uh-huh. Y pues realmente yo también, como otra recomendación, considero uh-huh. que deben de trabajar antes de hacer un posgrado.
Ok.
Porque afuera la vida es muy diferente, a pesar de que en Chapingo tenemos más noción con la vida real, porque vamos a campo y todo eso, uh-huh. la vida es más muy diferente a como lo ves como estudiante. Entonces, yo lo veía con mis compañeros recién egresados que habían entrado, o sea, de la maestría, sí. que terminaron la carrera y se metieron luego a la maestría, como que pues sí venían muy tiernitos y no sabían muchas cosas de del trabajo, de lo que tienes que pasar cuando estás en un trabajo, que no es todo color de rosa, que tienes, hay deficiencias, hay cosas que quisieras cambiar y no puedes, hay errores, y no saben, claro, no tienen sí. conocimiento sobre eso. En cambio, los que ya veníamos con experiencia laboral, pues ya teníamos como que otra visión, otro panorama. Sí. Entonces, eso, y también, bueno, en mi caso, yo también, o sea, esto es elección de cualquiera, pero yo considero que pues deberían hacer alguna especialidad o maestría en otra universidad. Y no porque Chapingo no sea lo mejor o el colegio de posgraduados, pero venimos de lo mismo, o sea, los mismos maestros que dan clases en las carreras las dan en los posgrados.
Ah, muy bien. Uh-huh.
Entonces, tienes como otra visión también de otra cosa. En la maestría en la que yo estuve era en la Universidad Autónoma del Estado de México.
Ajá.
Y esa era la Facultad de Geografía, entonces ahí también tenían muchas cosas de cuestiones sociales y economía, que sí las vi en la carrera, pero digo, o sea, una materia en toda la carrera.
Sí.
Y como que no le dan mucho peso a eso, siempre somos más técnicos. Entonces tener como conocimientos más sociales y económicos y todo eso te hacen también tener otra visión.
Claro.
Y el irte a otra universidad pues te cambia un poco el chip.
Entonces, ¿considera que eso le hace falta a lo mejor a la academia para acercarse a la realidad del país o algo más?
Sí, pues es como tener como que todos los diferentes panoramas. Uh-huh. Yo recuerdo mucho un profesor que decía de ejemplo como de que si un árbol está mal, todos los de fitotecnia van a decir, ay, es que le falta tal cosa. Los de parásitos van a decir, tiene un parásito. Los uh-huh. de forestales van a decir, y que todo, y los de suelos, no, pues que está mal el suelo. Entonces tiene que ser como que algo integral.
Sí.
No solamente todos hablar desde su
casita
o su cuadrito en el que están. Ajá, claro. Es como ver todo el panorama y pues hay que irse a involucrar al panorama.
Bien, y entonces como tal, de su familia, ¿usted es la primer chapinguera o hay más dentro de su familia? ¿Cómo reaccionó su familia al ver que es graduada de la UACH?
Pues sí, soy la primera.
Ajá.
Y pues yo creo que, bueno, como ya todas las familias se van haciendo chiquitas, no sé si voy a ser la única, pero pues mis papás al menos reaccionaron bien, o sea, ellos como que se sorprendieron, no fue como tampoco, ay, ¿cómo te vas a ir a estudiar? No, o sea, se sorprendieron porque, pues, sí fue de, ¿tú vas
sí,
a estudiar?
Sí, de la ciudad al campo.
Ajá. Sí, 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 entonces mi mamá me decía de que yo te veo más cara de maestra, y yo, no. Entonces, pero pues no, más bien fue eso, como que se sorprendieron, pero fue de, pero pues si lo que tú quieras está bien.
Sí.
Y de mis familiares, como tíos, mis abuelos, pues no, realmente no opinaron bastante. Mi abuela sí le daba mucho gusto porque pues a ella también le había contado mi tía de Chapingo que habían escuchado en Alemania y así, y mi abuela de feliz, ¿no? De, ¡ay, qué padre! Pero pues no hicieron más revuelo.
Sí, sí, sí. Y bien, en cuanto a los profesores, ¿algún profesor que la haya marcado? ¿Algún profesor que, no sé, haya tenido una gran enseñanza? ¿Algún consejo?
Pues
para bien o para mal, claro.
Realmente no siento como que uno en especial. Todos contribuyeron a lo que soy ahorita profesionalmente y uh-huh. se los agradezco a todas y cada uno. Uh-huh. Pero específicamente alguien, pues no tengo como presente. Te digo, sí. Todos en
todos
su momento.
Aportaron
un poco. Ajá, aportaron. Y pues me enseñaron bastante. Uh-huh. Entonces no tendría como que uno en específico.
Sí.
Pero pues igual les agradezco tanto a los de prepa también. Todos los conocimientos y la paciencia que tenían.
Sí, ¿y algún recuerdo que tenga de la escuela? Yo sé que son muchísimos, pero alguno que la haya marcado, que le haya dejado alguna enseñanza o que sea muy feliz.
Pues tengo uno que realmente es muy gracioso. Bueno, tengo varios, pero recuerdo una vez que fuimos a una práctica en la prepa de producción animal.
Ajá.
Y era en el ranchito. Y pues el profesor dijo como de, pues se traen botas, no sé qué, y todos de, bueno. Y uh-huh. llegamos y pues estaban ahí las vaquitas y tenían como toda una cama de estiércol así gigante. Y pues yo en la vida había visto tanto estiércol. Y no sabía cómo era de aguado. Entonces me acuerdo que lo pisé y me hundí y dije, ¡ay, Dios mío! Pero pues no, o sea, como si traía botas altas, no... Sí.
Por
no,
fortuna, ningún accidente.
Exacto, pero, o sea, yo me sentí muy feliz, de verdad. Yo dije de que, ¡ay, esto se hunde! Y empecé a caminar muy feliz por todo el estiércol y todas mis demás compañeras como de, ¡ay, no manches!
Sí, no, yo no me meto ahí.
Sí, pues uno supongo que sí, ya traían como que conocimiento y era de, ¡ay, X es lo mismo que ya sé! Y otros sí. tantos, pues sí, fue como de, ¡yu!
Pero para usted fue una experiencia totalmente nueva.
Sí, sí, o sea, también cuando fuimos a ver como las becerritas y todo, pues, o sea, yo los acaricié y sí. una me lamió y el profesor de, ¿qué no las laman? Y yo,
Demasiado tarde.
Ups. Entonces, sí, a mí como que esa materia de producción de animal me gustaba mucho por lo mismo de Ajá. estar ahí con los animalitos.
Y siempre fue enfocado a estudiar recursos naturales en fauna, pero ¿por qué no zootecnia?
Pues porque yo sentía, hoy siento, si estoy equivocada, pues lo siento mucho, pero Ajá. que los ven como producción.
Ah, muy bien.
Entonces yo es como de, ay no, pobrecitos.
Sí, y en recursos se trata de preservar.
Ajá, entonces justamente en esa materia me acuerdo que les quitamos la colita a unos borreguitos uh-huh. y pues sí, yo le dije al profesor, ¿sabe qué? Yo no lo voy a hacer. Así que yo me di la vuelta, otra compañera lloró.
Sí, es que sí es algo fuerte.
Uh-huh. Sí, entonces no, pues no, igual en eso ya fue en la carrera, tuvimos una práctica de, no sé, no me acuerdo cómo se llama eso, pero pues disecamos un conejo.
Ah, muy bien.
Ajá. Y sí, yo también le dije al profesor, no lo voy a hacer.
Sí.
Y me dijo, está bien, con que entregues la parte de la práctica, ya, todo bien, porque no, yo no quise
sí,
hacer.
Sí, claro, que se sepa la teoría y el procedimiento y listo. ¿No?
Sí, sí, ajá. yo no quise hacer como el proceso de matar al animalito y...
Sí, es
todo
que es
eso.
Algo fuerte y creo que su vocación es totalmente lo contrario. Entonces,
sí, sí, sí. Entonces...
Sí. Bien, ¿y cómo le ha cambiado la perspectiva desde alumna, egresada y ahora como profesionista?
Pues, digo, sí, ha sido un poco contrastante. Uh-huh. Creo que ya medio lo mencioné, pero yo sí venía con la idea de voy a salir y a salvar el mundo.
Sí, 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 sí.
Y también tenía como... una parte de trabajar en gobierno como lo último, ¿no? O sea, yo venía con una mentalidad de voy a trabajar en el sector privado para aprender y ya después al final en el sector público como para hacer cambios. Uh-huh. Porque pues todos traemos como que esa idea de que el gobierno es quien toma muchas decisiones y así.
Sí.
Y pues el darte cuenta que no es así uh-huh. es un poco difícil. Pues prácticamente rápido a trabajar en gobierno y pues vi que todo es muy, hay mucha burocracia. Uh-huh. Entonces no puedes hacer muchas cosas porque ya están así y no puedes tú tomar las decisiones porque tiene que pasar por muchas otras personas. Y en un principio tú te frustras y dices, no, pero se puede hacer así y así. Uh-huh. Pero realmente no se puede y es porque si pasa algo malo,
sí.
tienen que deslindar responsabilidades. Entonces, toda la burocracia tiene esa razón de ser. Aunque es muy obsoleta y muy entorpecedora, cuando llega a pasar algo realmente delicado...
Se ve el propósito.
Ajá. O sea, tienes que ir viendo dónde se quedó, dónde se atoró la situación y dónde, y para, pues sí, realmente para echar culpas. Y ya cuando estás en gobierno también manejan mucho recurso, y no es recurso, pues es recurso del pueblo. Sí, entonces sí, sí, tienes que tener mucho cuidado, y por eso te empiezas a dar cuenta lo entorpecedor de la burocracia, pero que así es. Entonces es un poco frustrante la parte en la que dices, no puedo avanzar más. Y yo veo que hay muchas personas que quisieran, pero hay otras trabas y es difícil. Entonces, como que yo salí y me di de topes, y luego es como esa parte de, como todo proceso de aceptación, ¿no? Como de,
claro,
negación, luego como, no sé, de
frustración
y ya al final la aceptación.
Resignación.
Sí, sí, sí. Yo no dudo que se sigan pudiendo hacer cambios, pero sí es más lento de lo que yo esperaba.
Sí. Y de acuerdo a su experiencia laboral, ¿cómo ha cambiado su perspectiva? ¿Cómo ha...? Pues platíquenos un poquito de acerca de las ideas que le ha generado. Ya me comentó un inicio, pero en general, como, ¿qué enseñanzas le han dejado la experiencia laboral?
Pues es más que nada eso de darte cuenta que las cosas no funcionan como tú piensas. De estudiante, pues tampoco tienes mucho conocimiento de lo que hay realmente afuera. Me acuerdo que nos hablaban de las dependencias de gobierno en las que podíamos trabajar o que estaban involucradas en lo que estudiamos, del sector privado también, pero pues no es como mucho como lo imaginas.
Sí.
Entonces, pues es ir como dándote cuenta de la realidad poco a poco, y pues es ir como, o sea, yo siempre pienso que no te puedes tampoco resistir demasiado al cambio, es irte adaptando. Y obviamente no perder tu esencia, pero pues es irte adaptando a las circunstancias y viendo si tú crees que algo se puede cambiar, pues también no, tampoco resignarte, ¿no? Tal cual, pero es irlo sobrellevando.
Sí, sí, sí. Y bien, no sé, ¿participó dentro de la universidad en algún equipo deportivo, cultural, representativo?
Sí, pues realmente participé en muchos. Cuando yo entré en la prepa, pues era obligatorio algún deporte como materia. Pero pues como yo vivía ahí cerca en Texcoco, pues yo ya tomaba actividades afuera, entonces...
Ah, muy bien.
Realmente como que los primeros años de prepa como que solo cubrí como requisito para librar la materia, y sí, me metí a clases de aeróbics o spinning.
Ahí dentro de la universidad.
Sí, y pues tal cual solo era como para cumplir, ¿no? Con el requisito. Ya después, pues me metí a equitación.
Ah, muy bien.
Mi mamá me decía mucho de, es que ese deporte es muy caro. Sí. Y afuera no lo... Me decía, yo no te lo podría pagar, entonces deberías aprovechar.
Claro, claro.
Y pues sí, me metí un tiempo a equitación. También me metí a taekwondo. Iba al gimnasio de ahí que está por... Bueno, no sé si sigue ahí, pero estaba en las canchas de básquetbol, había un gimnasio.
Sí, sí, sí.
Me metí a atletismo también, a las porristas.
Sí, sí, sí.
O sea, fue bastante que estuve ahí danzando por todos lados. Pero pues, o sea, está bien, me gustó esa parte. Creo que también es una cosa que cuando sales todo cuesta.
Claro, sí.
Entonces, como me decía mi mamá, o sea, equitación, yo no tengo idea de cuánto cueste, pero pues ha de ser algo caro.
Sí, es un poco exclusivo.
Ajá, charrería también.
Claro.
El taekwondo, pues también ahí más o menos es no tan barato o tan accesible.
Sí.
A natación también fui un semestre, ya me acordé.
Y la alberca tan bonita, olímpica.
Sí, sí, sí. Entonces, pues realmente anduve en todas esas actividades. Me hubiera gustado haberme enfocado en alguna, porque ya al final, pues obviamente en séptimo decían, no, pues los que participaron en equipos representativos les dieron un reconocimiento.
Sí, y su torito.
Ajá, y yo pues yo estuve en todos y en ninguno, o sea. Pero pues también estuvo bien, como que aproveché. Y de idiomas también me metía, bueno, tomaba las clases de inglés, que me daban obligatorias, pero ya después yo seguí avanzando de nivel. Me metí a italiano un semestre.
Ah, muy bien.
A francés. Pero pues tampoco soy muy experta.
Bueno, pero le sabe algo.
Sí, y la verdad se me hubiera gustado más como, pues, alemán o, y profundizarlos también.
Ajá.
Entonces, pues sí es muy... O sea, Chapingo es una universidad muy especial que te da todas esas cosas.
Sí,
y
claro.
Pues, digo, el idioma sí nos los cobraban, pero pues era...
Una cantidad nada más significativa.
Ajá, y ya los deportes, ese sí nunca me cobraron ninguno. O sea,
sí, jamás. Y dan todos los uniformes, bueno, como ya sabemos. Y sí. En actividad cultural era lo de porristas, ¿verdad?
No, o sea, era como... esa era como, creo que deportiva.
Ah,
de actividad, o sea, cultural, pues... Anda. Creo que estaban las de danza, pero ahí sí no me metí.
Sí, sí, sí.
No me metí a ninguna de danza. Yo tomaba clases de tahitiano, pero por fuera. Y hubo un tiempo que estuve ahí platicando con alguien de danza, como para ver si ahí como que dábamos clases, pero pues ya no se concretó. Realmente, entonces, pues hasta ahí llegué. Pero creo que no había hecho ese análisis de todo lo que estuve.
En todas las actividades que se desarrollan.
Sí, yo pensé que no, pero sí, me da gusto.
Sí, qué bueno que lo aprovecho. Y bien, ¿algún consejo que le quiera brindar a estas nuevas generaciones, tanto de egresados como a los alumnos que se encuentren actualmente estudiando en la universidad?
Pues... básicamente, los que se encuentran estudiando, pues obviamente que aprovechen todo lo que les da Chapingo.
Uh-huh.
Algo que sí no aproveché, pues es la oportunidad de irme de intercambio. Pero bueno, en la estancia me fui a Costa Rica, ¿no? Entonces digo, bueno...
¿Y por qué Costa Rica?
Pues porque yo creo que eso lo hacemos todos y no está bien. Pero pues fue el que hablaba en español.
Ah, muy bien. Uh-huh.
Era ese o España. Y bueno, Colombia, pero pues... mi profesora con la que yo tenía más contacto en ese entonces, que es la geóloga Irma, pues fue como que la que ella tenía la conexión con los del voluntariado de Costa Rica y pues nos había dicho de las tortugas marinas y todo. Y también pues la oportunidad en España creo que era en una universidad que realmente era... pues no sé qué iba a ser, pero pues las tortugas marinas fueron más atractivas para mí. Porque
claro,
pues como
sí.
Te comento, es fauna y yo dije, animalitos.
Sí.
Entonces, pues por eso igual como que decidí Costa Rica, pero pues, o sea, creo que mi limitante fue el idioma, ¿no? Entonces, si tienen la oportunidad de dominar muy rápido el inglés, que eso no sea un limitante. O sea, que si se quieren ir a Costa Rica es pues porque quisieron, o a España... porque de verdad querían y no porque pues era el único en el que hablaban español.
Claro, sí, sí, sí. ¿Y cómo le cambió la perspectiva al acercarse a otro país, otra cultura?
Pues fue muy enriquecedor. La verdad, Costa Rica, como es un país latinoamericano, es un poco parecido a México.
Sí.
Sin embargo, obviamente tiene sus diferencias, pero lo afortunado de esa estancia es que, como te comento, fue una casa de voluntariado, entonces había personas de todo el mundo. O sea, tal cual una vez en la mesa, sentados, habíamos personas casi de todos los continentes.
¡Wow!
Entonces sí fue como, pues demasiado enriquecedor en ese sentido. O sea, había personas de América, pero del norte, del sur, o sea, del norte me refiero más arriba.
Sí.
Había personas de África, de Corea, de China, de Suiza... Alemania, había unas chavas de Inglaterra, unas de Irán, o sea, fue como... Y pues todos tienen...
muy variado.
Ajá, su cultura diferente. Y bueno, ahí lo padre era que pues todos estaban por lo mismo, ¿no? Que era por las tortugas marinas. Entonces también fue como encontrar una conexión con todos ellos. Y pues también todos los idiomas que ahí pues... tuve que hablar el inglés porque sí o sí, si no, no hablaba con nadie.
Sí, claro.
Porque pues realmente ellos no hablaban mucho español.
Uh-huh.
Algunos trataban o estaban queriendo aprender español, pero pues no podías entablar una conversación con ellos.
Sí.
Entonces, si querías platicar un poquito, pues en inglés. Entonces digo, al menos sí iba con un inglés decente como para comunicarme con ellos y platicar. Entonces, pues también fue esa parte de darme cuenta de que necesitaba dominar más el inglés.
Uh-huh.
toda la diferencia cultural que hay y aparte, pues, que a pesar de todo o de las todas las diferencias, pues todos en ese momento buscaban un mismo fin, ¿no? Que era, pues, conservar las tortugas. Ay, bueno, y pues fue muy, muy bonito. Y también ver todas esas diferencias, que pues alguien decía algo y todos reírse, es como diferencias, pero a la vez conectar. Uh-huh. Y pues sí, como que esa parte de somos de otros países, pero pues somos humanos y...
Sí, claro, y claro.
Como que aún así de... es muy bonito.
Muy bien. Y bien hablando de eso, de viajes, experiencias, ¿cree que los viajes de estudio dentro de su carrera le ayudaron a percibir esa perspectiva del campo mexicano, de la realidad como tal, que es un poco, como dice, más cruda, que no es lo mismo, que Chapingo está como en una burbujita?
Sí, sí, totalmente. Y yo creo que más que nada en mi caso particular, uh-huh, pues porque venía de ciudad, ¿no?
Sí.
O sea, realmente yo no tenía mucha noción de la vida de campo. Uh-huh. Una cosa muy graciosa que cuando yo iba en la primaria kinder,
sí,
recuerdo que una monografía de animales domésticos, ¿no? Y, y yo vi que había vacas y cerdos y yo de... eso no está bien, esos son exóticos. Y fui y le dije a la maestra y la maestra de no, son domésticos. Y yo como de... o sea, en mi cerebro hizo que...
sí, o sea, ¿cómo?
Ajá. O sea, eso lo menciono para que pues dimensionen que luego las personas de ciudad no tienen luego mucha conciencia o mucho conocimiento de eso.
Sí, claro.
Y pues ya el estar en Chapingo y los viajes, o sea, ver como toda esa parte a mí sí me abrió los ojos. O sea, uh-huh, ver cómo vivían las personas en el campo o escuchar, por ejemplo, a mis compañeros que decían de que no, que los borregos que de sus casas, ¿no? De su familia, pues no, yo no conocía nada de eso.
Sí, sí.
También tuvimos un viaje de igual de producción animal que fuimos a... creo que fuimos a Morelos.
Uh-huh.
Y pues ese... nos llevaron como a ver, creo que tenían borregos los señores.
Ajá.
Y ahí nos comentaron que habían tenido borreguitos y, o sea, que a unos compañeros les agarró en la madrugada ir a recibir al borrego. Entonces, pues también nos pusieron esa vez a cosechar avena. Yo nunca había hecho eso. También el ver que, pues, lo que te estás comiendo no es como de, ay, voy y lo pago y listo, ¿no? O sea, viene de...
que todo un proceso.
De un esfuerzo, sí, también.
Sí.
De muchas personas. Entonces, como que yo sentí que igual empecé a valorar más toda esa parte.
Uh-huh.
Y ya lo piensas más como de, no me voy a acabar la avena. Y mucha gente, ¿no? Lo tira. Sí, y ya es como de, para que este plato de avena llegara aquí, pasó por todo esto. Y como que entonces empiezas a valorar más las cosas.
Sí, claro, claro.
Sí, entonces pues todos los viajes yo como que aprendía cosas muy nuevas.
Uh-huh.
También como pues las personas que te invitaban a comer y de que cocinaban como antes, ¿no? En esos lugares con, ¿cómo se llama? El metate, todo eso. Uh-huh. Para mí, la verdad, pues como era de ciudad, así, si quieren reírse de mí, está bien. Pero para mí sí era como, wow.
Sí, sí, es un cambio muy drástico.
Uh-huh. Sí, entonces, o sea, yo por eso creo que le debo muchísimo a Chapingo en ese sentido.
Uh-huh.
Como que fue otro mundo, que realmente es como paradójico porque es el mismo mundo, ¿no? Pero pues no te das cuenta de esas cosas. También recuerdo mucho compañeros que, bueno, yo, mis papás no son ricos, pero pues como era hija única y todo, creo que pues económicamente alcanzaba un poco mejor.
Sí.
Y yo hubiera podido estudiar en escuelas públicas, pero en la que quisiera, ¿no? Como... uh-huh. Pero tuve compañeros que sí me llegaron a comentar, si yo no venía a Chapingo, no estudiaba.
Claro, sí.
Porque no tenían esa oportunidad, o sea, como Chapingo les daba beca, todo. O sea, no hubieran podido ir a alguna universidad cerca de su pueblo, porque era, aunque fuera pública, pero pues tenían que pagar transporte, comidas, a lo mejor no estaba tan cerca, entonces era casi casi hospedarse pues ahí cerca.
Sí,
y pues
todo lo que implica la...
ajá, no lo iban a poder solventar. Entonces también cuando yo vi esa parte dije, wow, pues qué afortunados, ¿no?
Uh-huh.
O sea, yo me consideraba muy afortunada por eso y por tener más opciones y también porque existiera Chapingo y a otras personas les diera esas oportunidades que,
sí,
que muchas veces no vemos.
Sí, claro. Y bien, ¿cómo cambió su forma o cómo lo vio desde el primer viaje de estudios hasta el último?
Pues es muy contrastante también.
Sí.
Cuando fue mi primer viaje de estudios, pues yo tenía 15 años. Entonces, también yo creo que a esa edad, pues no eres consciente de muchas cosas. Sí, eres muy irresponsable. Y pues luego no aprovechas cosas como se debería.
Uh-huh.
Y conforme vas creciendo, empiezas a... No siempre, pero pues a tratar de valorar ciertas cosas. Entonces, me acuerdo que igual en la prepa, ya en tercero, teníamos un profesor que nos decía que si nos dormíamos en el camión, nos iba a pintar la cara. Porque parte del viaje o parte de la actividad era ver cómo transicionaban los ecosistemas durante... Pues ibas avanzando. Entonces, pues si te duermes, obviamente no ibas a ver de que ay, aquí es bosque y aquí ya es zona árida.
Sí.
Y ver como que las zonas de transición... Entonces, o sea, para mí era molesto y todos nos caía mal. Y decíamos, ¡ay, mendigo señor! Pero, pues, realmente tenía razón, ¿no? O sea, era como claro, ver esa parte.
Sí.
Y hasta después como que lo vas viendo y dices, no, pues sí. Y ahora procuro ya no dormirme en los viajes cuando voy en
camino. Poner atención a las transiciones.
Sí, porque realmente, o sea, por ejemplo, no me acuerdo cuándo fui, pero a Puebla, a la parte de Tehuacán,
uh-huh.
y es un paisaje impresionante, o sea, sí, ver todos los columnares ahí en los cerros, y pues, como que te duermes, ya no lo viste.
Sí.
Entonces, pues sí, sí, sí fue cambiando también, ir siendo también más responsable, ¿no? Porque algo que yo considero es que sí es muy difícil que no... Chapingo, entras y te trata de la misma manera el primer día que el último.
Uh-huh.
Y realmente a los 15 años, pues no. Debería de haber más o más atención.
Ah, muy bien. Uh-huh.
Porque pues sí, uno viene adolescente, inestable. Entonces, pues también tienes más cuidados luego.
Sí, sí, claro.
Y a los 18, 19 o 22, que creo que egresas, tampoco uh-huh. es que seas una persona muy responsable, pero ya tienes más conciencia de cuidarte a ti mismo, y cuando tienes 15, no. Entonces, a veces como que hay muchas situaciones que te ponen en riesgo y uh-huh. no te das cuenta. Y pues conforme vas creciendo, pues sí. Pero eso creo que solo lo vas adquiriendo con la experiencia de vida.
Sí, claro.
Entonces... No sé cómo podría ser, pero yo diría que debería de haber un poquito más de atención a los de prepa, porque pues siguen siendo adolescentes y los tratan como adultos. Eso yo no creo que esté muy bien, pero bueno, así es.
Sí, a veces nos obligan a madurar un poquito más pronto, ¿verdad? De lo normal.
Sí, sí.
Sí, ¿y bien algún agradecimiento, comentario final que desee agregar?
Pues... Nada más, o sea, yo le agradezco como que a la universidad todo lo que me dio. Aprendí mucho, hasta cuestiones políticas sin querer. Y pues sí, realmente no hay ninguna universidad como Chapingo. Entonces, pues los que todavía están ahí, aprovéchenla mucho.
Sí.
Los que quieran entrar ahí, inténtenlo. Y los que ya salimos, pues ahora sí que a poner en alto el nombre de la universidad, ¿no? Hay muchos que en el camino me he enterado que se han perdido, y me refiero a profesionalmente.
Sí.
Entonces es triste, y pues como que recuperen el camino y no hagan cosas indebidas. Pero pues agradezco mucho a la universidad y a todos mis profesores, a todos también los administrativos, los choferes también.
Uh-huh.
Luego no los valoramos, pero también ahí aguantan.
Claro, sí, sí, sí.
Entonces, los cocineros igual.
Sí.
Entonces, a todos. Y pues cuiden a su universidad también. Pórtense bien en los viajes de estudio, porque luego ya nos vetan de los hoteles.
Luego ya no nos aceptan.
Sí, entonces, que nos conozcan por buenas cosas.
Sí, claro que sí. Bien, pues muchísimas gracias, maestra Claudia Flores Fontanot. Un placer tenerla aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación aquí a Zapopan, Jalisco. Un gusto.
No, pues gracias a ustedes. Me da mucho gusto poder como comunicar algo de mi experiencia a otras personas. Y espero que les sirva o les agrade en algo. Y pues sean bienvenidos a Guadalajara.
Muchísimas gracias. Gracias. Pues bien, Luis, regresamos contigo desde aquí, desde Zapopan, Jalisco. Y no olviden escucharnos en Spotify con nuestro juramento. Gracias.
Gracias, Steph, por traernos esta historia tan interesante para nuestro juramento. Y gracias también a la ahora maestra en ciencias, Claudia Flores Fontanot, por abrirnos las puertas de su hogar y regalarnos su experiencia profesional como egresada de la Universidad Autónoma Chapingo. Les agradecemos su permanencia en este espacio y los invitamos a sintonizarnos el próximo jueves en punto de las 20 horas a través de la frecuencia 1130 de amplitud modulada o por internet en radio.chapingo.mx. Y así, sigamos manteniendo vigente nuestro juramento.
Nuestro juramento es una producción de Radio Chapingo, Universidad Autónoma Chapingo, 2024.
Nuestro juramento. Nuestro juramento. Una charla con egresados de la Universidad Autónoma Chapingo.